Vamos a analizar nuestro tema el día de hoy desde esta perspectiva o punto de vista. Nuestra naturaleza humana como espectadores. La palabra espectador o espectadores se refiere al hecho de que en nuestro conjunto, ¿no?, como miembros de la raza humana colectivamente, todos nosotros formamos parte de un gran auditorio. Somos espectadores públicos, en un sentido, somos asistentes, formamos individual y colectivamente parte de la muchedumbre de personas. Es como si asistiéramos a una sala de exhibición, demostración, alguna función, algún acto público, alguna ceremonia. La palabra espectador es la que estoy usando para comunicar el punto aquí. Y la idea en la palabra espectador simplemente se refiere al público que está presente, viendo lo que sucede, ¿no? Presente en muchos eventos, ¿no? Los espectadores en el teatro, en el estadio, en medio de los deportes, en el cine incluso, en alguna presentación pública, hasta en algún sentido en lo que llamamos fiestas nacionales, ¿no? Hay una muchedumbre de personas que se están fijando en lo que sucede. Y el espectador, como vamos a ver, hace varias cosas en su acto de presencia, al formar una parte de esta muchedumbre, el auditorio, la gente que colectivamente e individualmente asiste a un gran evento, ¿no? Estamos hablando de algo, como vamos a ver, trascendental aquí. El hecho de que somos como seres humanos, por naturaleza, espectadores. Ahora, la idea la vamos a ilustrar con la hoja. ¿La tienen? Hay una lista de textos en esta página, hay 7 ejemplos, en donde hay referencia, una referencia en cada texto a los ángeles, ¿no? Y al hecho de que compartimos con los ángeles este aspecto de nuestra naturaleza. Ahora, el primer ejemplo, hay muchas cosas en los textos que no nos interesan. La idea es la que estamos buscando. Primero de Pedro 1:12 dice que a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros ministraban o administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, y en las cuales cosas, la versión moderna, desean mirar los ángeles, desean o anhelan contemplar como, escuchan, espectadores. Los ángeles están mirando y analizando las cosas que suceden en este mundo y anhelan como buenos espectadores. Es cuando una persona está concentrándose, leyendo o viendo algo en la tele o escuchando algún noticiero y otras personas se le acercan y le quieren quitar la mirada o la atención, le quieren distraer de lo que está viendo, ¿no? Y aquí nos dice que los ángeles anhelan, o sea, es como si tuviesen su atención fija o su atención centrada en lo que Dios está haciendo en este mundo con nosotros. Ahora, número 2, se refiere al hecho de que los ángeles están presentes incluso en la adoración pública de Dios, en la reunión de la iglesia, la iglesia local o cualquier congregación de creyentes. Y el texto habla de otras cosas que no nos interesan, pero dice que hemos de actuar en cierta forma, y la forma señalada aquí tiene que ver con el orden bíblico en el matrimonio y el papel que le corresponde a la mujer, y en ese orden bíblico, en la iglesia o la eclesía o la congregación de los creyentes, hemos de tomar en cuenta el hecho de que los ángeles están presentes mirando y considerando lo que hacemos a la hora del culto público, y debemos respetar este orden en el contexto aquí es del matrimonio y el papel, el lugar que le corresponde a la mujer cristiana en la iglesia. El número 3 dice que los apóstoles, vean, el lenguaje aquí es el que nos interesa, eran como en aquel entonces actores en el drama. Dios nos ha exhibido en último lugar como condenados a muerte porque hemos llegado a ser, 1 Corintios 4:9, es hacer espectáculo para, y bien, para el mundo, dice, para los ángeles, y hay tres cosas aquí que no vamos a discutir, tres auditorios, is that the word? Tres grupos de personas que forman la muchedumbre de espectadores. Alan, is that a word that is understood here? Tres partes, ¿no? De, o grupos de personas forman la audiencia o el auditorio. El mundo, ángeles y hombres, dice. Y el lenguaje es el que nos ayuda a entender el argumento. Número cuatro, hay gozo delante de los ángeles por un solo pecador, ¿no? Espectadores que se fijan en la salvación de cada persona sin excepción. El arrepentimiento, la fe, la conversión y el nacimiento de cualquier, el más humilde, ¿no?, de los pecadores. Los ángeles están no solamente fijándose como los buenos espectadores que son, sino que hacen fiesta, gozo, ¿no?, delante de los ángeles, por un solo pecador. Ahora, número cinco. En la cruz del Calvario, Dios estaba haciendo una exhibición pública. Esto llegaremos antes de terminar. Y en esa exhibición o espectáculo público, Dios estaba despojando, y la lista, principados y autoridades, se refiere a seres inteligentes, ángeles, para ustedes que dudan, que habitan el universo entero. Y Dios, más allá de lo que vemos en la dimensión física, en las densas tinieblas que rodearon el monte del Calvario, estaban sucediendo muchas cosas, tanto en la dimensión física como en la dimensión paralela, la dimensión espiritual, y estaba en el contexto ganando la victoria final, despojando a los principados y a las autoridades. Y ven lo que dice, estaba derrotando al diablo y sus ángeles, pero los exhibió como espectáculo público. Y la pregunta es, ¿para quién? ¿Quién estaba viendo el espectáculo público que Dios estaba realizando, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario? Y la respuesta es otra vez, los espectadores, ¿no? No vamos a discutir eso el día de hoy, lo saqué, lo eliminé del estudio a propósito. Pero hay una lista de textos en el Antiguo Testamento en donde la palabra es vigilantes, watchers, los vigilantes, los que están observando, los que están viendo, ¿no? Este es otro argumento en donde hay una serie de textos que hacen referencia a seres inteligentes, espirituales, que están fijándose en todo lo que sucede aquí en la tierra. Es, a fin de cuentas, el mismo tema. Ahora, el número 6 dice, que a mitad del versículo, que Dios ha hecho todo en su plan eterno de salvación, cosas escondidas desde la eternidad, para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los, y es el mismo argumento, principados y autoridades en los lugares celestiales. Es una referencia a la dimensión espiritual, no simplemente al universo o al espacio exterior, no más allá de la atmósfera de esta tierra. Es el argumento que hemos comentado muchas veces. Vivimos en un universo habitado por seres inteligentes. Nosotros usaríamos la palabra extraterrestres, pero no son marcianos que vendrán al ataque. Son ángeles, ¿no? De diferentes rangos y categorías. Y Dios está enseñando a estos ángeles que habitan los lugares celestiales, es cielos plurales aquí, su multiforme sabiduría en conformidad con los propósitos eternos, el plan eterno de la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el texto quizás el más interesante, hay que cortar aquí la lectura, el que a veces citamos, ¿no?, en relación con la encarnación de Cristo, sin contradicción, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, ¿sí? Justificado con o por el Espíritu. Pero la frase que nos llama la atención aquí, Dios ha sido visto de los ángeles, ¿no? Supuestamente lo que se celebra en el mes de diciembre, los ángeles cantando gloria a Dios, alabando y adorando a Dios, al Dios Altísimo, en relación con la encarnación de su Hijo. Pero el tema aquí es más profundo de lo que vamos a ver el día de hoy. Ha sido visto en la encarnación de Cristo. Dios ha sido visto por los ángeles que forman en este contexto una parte del gran público, espectadores públicos, el gran auditorio, ¿no? Individual y colectivamente, la muchedumbre de ángeles se han fijado, cada uno de ellos y colectivamente todos los ángeles, en esta revelación de Dios. Ahora, estamos introduciendo la idea, vamos a apurarnos. Vamos a ilustrar lo que estamos tratando de decir en la siguiente forma. Nosotros somos, por naturaleza, espectadores. ¿Sí? Y esto lo sabemos porque lo experimentamos en relación con muchas cosas. La lista aquí es interminable. Los deportes, la música, el teatro, la tele, como vamos a ver. Lo vemos en prácticamente cualquier disciplina. Lo vemos en cualquier disciplina en donde se requiere el uso de talentos, capacidades o ciertos dones, ¿no? El punto es que, a diferencia de los animales, a diferencia del reino animal, los seres humanos, por naturaleza, son o somos espectadores. Por naturaleza nos gusta ver, en cualquier disciplina, nos gusta analizar y aún, como vamos a ver, criticar. Nos gusta fijarnos en la actuación, la conducta, el desempeño de otras personas. Y esto es algo que muchas veces lo pasamos por alto y por eso vamos a tardar aquí unos momentos más para analizarlo a fondo. Nos deleitamos al ver las capacidades, los talentos y los dones de una larga lista de personas, sean artistas, sean deportistas, sean oradores, sean músicos, sean escritores incluso, sean pintores, cantantes. Cuando se trata de alguna disciplina, y especialmente cuando se trata de personas muy dotadas, personas excelentes, ¿no? Personas talentosas, personas que son profesionistas, las personas que son consideradas como expertas, ¿no?, en su disciplina, cuando se trata de los mejores de los mejores, hasta llegamos al extremo como espectadores, hasta el extremo de alabar y convertir a estas personas en los héroes, ¿no?, en los genios, en los grandes, en cualquier disciplina. Si fuéramos a preguntar acerca de X deporte o X tipo de música, o pongan ustedes los ejemplos, incluso literatura, cada persona vendría a nuestra mente una lista, ¿no?, de atletas, de hasta a veces en los asuntos incluso políticos sucede lo mismo. Pero el punto es, esto es un aspecto único, esto es un aspecto especial y único de nuestra misma naturaleza, hasta este extremo. Somos por naturaleza espectadores y lo hacemos como algo instintivo. ¿Sí? Los animales no son espectadores en este sentido, como nosotros lo somos. Esto es algo que compartimos con los ángeles, ¿no? Pero el punto es que se convierte en algo hasta placentero y en muchos casos hasta divertido, el hecho de ser espectadores. Nos gusta ver, ¿no? Nos gusta fijar nuestra atención en, desde lo que vimos hace ocho días, la gloria de la victoria y hasta la miseria de la derrota, ¿no? Nos gusta ver y fijarnos cuidadosamente en los logros, las actuaciones, los esfuerzos de los demás. Y esto es lo que nos conduce en un momento dado a lo que ya comentamos, a convertirnos en personas capaces de alabar, ¿sí? Y en un momento dado hasta adorar, ¿sí? A los grandes, ¿no? En alguna disciplina. Y todos nosotros tenemos esta capacidad, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y la palabra ver, ¿sí? Quizás es suficiente para ilustrar el punto. Ahora vean con mucha atención lo siguiente. Hay varias cosas metidas de por medio en esta realidad. El hecho de que somos espectadores por naturaleza, instintivamente lo hacemos, está metido de por medio en este hecho una serie de puntos. Y estos puntos tienen que ver con las capacidades necesarias para cumplir con esta tarea. Y en primer lugar, aquí no vamos a detenernos, pero hay que fijarnos bien en los puntos. Primero, todos nosotros por naturaleza tenemos la capacidad de analizar y valorar, ¿sí? El trabajo o la obra X de otra persona, ¿no? O otras personas. Tenemos una capacidad instintiva de valorar y analizar lo que otros hacen. Segundo, tenemos la capacidad de apreciar, eso es más que valorar, porque aquí apreciar nos conduce hasta el punto de disfrutar, ¿sí? Esa obra. La capacidad de valorar y analizar, apreciar y disfrutar esa obra realizada por otra o otras personas. Y tercero, la capacidad de aprender de estas personas. ¿Sí? O sea, si quieres aprender a jugar fútbol americano, ¿no? Te vas a fijar en los mejores, en los grandes, y te vas a fijar cuidadosamente, vas a valorar, analizar la forma en que realizan la jugada, lo vas a apreciar, vas a decir, nadie puede como este, ¿no? El pateador, y vas a tratar de aprender de su desempeño, de su talento, de su capacidad. ¿Tienes tú la capacidad de aprendizaje que te sirve para tomar su ejemplo, el ejemplo de cómo este pateador usa su don o su talento, y tú vas a tratar, en cuarto lugar, de imitar o copiar o seguir por lo menos el ejemplo de ese, puede ser algún atleta, puede ser un músico, puede ser un cantante, ¿no? Y es de este paquete que surgen otras cosas. Pero lo vuelvo a decir. Como buenos espectadores, ¿no? Es algo increíble. Si nuestro equipo ganó, podemos pasar medio año o más hasta... Hay que prolongarlo lo más posible, ¿no? Y disfrutar de la victoria. Hay que... Lo que vimos, ¿no? Hay que valorarlo. Lo que sucedió, hay que volver a... Como hoy tenemos la repetición instantánea y tenemos la grabación en diferentes formas de un partido o de una actuación, hay que volver a analizar cómo, cuál estrategia, cómo ganaron la victoria, ¿no? Y entre más que vayamos entendiendo, apreciando, analizando y valorando su actuación, comenzamos... Lo disfrutamos más, ¿no? Volvemos a ver el partido y ganamos otra vez, ¿no? Volvemos a verlo y vamos a sacar más jugo, ¿no? Más de lo que hicieron y vamos aprendiendo lo que hizo la diferencia ahora fue, ¿no? Y esto para la próxima vez o si nosotros... estamos metidos, ¿no?, en la práctica de este deporte o disciplina, vamos a en el proceso de aprendizaje, ¿no?, y terminaremos tratando de imitar o copiar, o como lo vimos hace 8 días, por lo menos identificarnos con la victoria, ¿no?, y tener nuestra parte trascendental teóricamente en la victoria. Esta es una parte fundamental de la naturaleza humana, lo que estamos discutiendo aquí. Y eso es lo que conduce a la alabanza y la adoración de lo que vimos en la serie sobre los ídolos, ¿no? Los ídolos son, con el texto en el Salmo 135, como ¿Se acuerdan ustedes como yo soy o como yo quisiera ser, no? Cualquier músico, pregúntale acerca de sus ídolos, ¿no? En el mundo de la música, sus ídolos serán como él quisiera ser, ¿no? O si es un músico súper talentoso, ¿no? Súper dotado, súper capaz, ¿sí? Pudiera aún superar la capacidad de sus mismos ídolos. Pero el punto es, lo comentábamos en la serie sobre la idolatría, nuestros ídolos son como nosotros quisiéramos ser normalmente, así comienza esto, y nos dicen muchísimo acerca de nosotros mismos. Ahora fíjense bien lo que estamos señalando aquí, porque todo esto nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Ahora, se nos fue el espacio aquí, pero el quinto punto en la lista aquí, estamos analizando esta idea de ver como buenos espectadores. Tenemos la capacidad no solamente de valorar, apreciar, aprender y imitar o copiar lo que otros hacen, sino lo que acabamos de decir, de tener parte, nuestra parte incluso, como vamos a ver, en sus logros. Si nosotros fuimos al estadio aquel día o fuimos al auditorio cuando se ganó el premio, ¿no? Nosotros como miembros del público y haciendo nuestro acto de presencia, participamos indirecta o en forma secundaria en lo que se hizo aquel día, ¿sí? Y cuando la gente sale gritando, ganamos, ¿no? O algo por el estilo, lo que están diciendo es que tuvieron una parte en esa gran experiencia, participaron en alguna forma a nivel intelectual, a nivel quizás imaginario, ¿no? Pero la idea es que podemos hasta tener la aspiración de tener parte en la gloria de la victoria, ¿sí? Aunque nadie, lo vimos hace 8 días, nadie quiere tener parte ni responsabilidad por la agonía de la derrota. ¿Sí? Si ganaron, ganamos. Si perdieron, perdieron, ¿no? Perdieron ellos, ¿no? Y nosotros fuimos, pero no tuvimos parte. No tuvimos nada que ver con esa derrota, ¿no? Pero ahora vean, esto es lo que conduce a lo siguiente, a la existencia de libros sobre la historia, y especialmente entra aquí, por ejemplo, la idea de las biografías, ¿sí? La biografía del gran persona o personaje X, ¿no? Y esto es lo que es una parte del gran éxito de ciertos libros, ¿no? Tiene que ver los libros, ya sea biografías o sobre la historia, porque nos proporcionan un testimonio real de lo que esta persona hizo. Y en la medida en que pudiera haber sido una persona que murió hace poco o hace mucho tiempo, y nos convertimos leyendo su vida y la biografía y analizando sus logros y el uso de sus talentos y capacidades, nos convertimos en espectadores, ¿no? ¿No es cierto? Y el proceso de valorar, apreciar, aprender, imitar y por lo menos el deseo de haber tenido una parte, ¿no? O de haber participado, ¿no? En lo que esta persona vivió, está metido de por medio. Y aquí no estamos hablando de fantasías. Estamos hablando de biografías y de libros históricos reales. No estamos hablando de las biografías que pintan el asunto como algo romántico y fantástico, no. Estamos hablando de la cosa real. Pero esto nos conduce a comentar sobre una gran ilustración aquí. Y vamos a detenernos un poco más ahora para discutir unos momentos el papel que la televisión y el cine desempeñan en este asunto y en la realidad de este aspecto de nuestra naturaleza humana, ¿no? Pero bien, con mucha atención, aquí traigo mis apuntes, es una serie de estudios sobre el asunto, el tema de la televisión, no se asusten. Aquí lo tengo cortado, no voy a mencionar algunas ideas y nada más. Ahora bien, con mucha atención. Una parte crucial de esta realidad lo vemos hoy día a través del medio de la televisión, ¿no? Este medio de comunicación que ha sido una gran bendición en el siglo XX, que es hasta cierto punto una gran bendición para toda la sociedad humana, que tiene sus pros y sus contras, que tiene por un lado una lista de cosas buenísimas y por otro lado una lista de cosas peligrosísimas metidas de por medio en la tecnología y la existencia de este medio de comunicación. Pero rápidamente vean lo que estoy diciendo aquí acerca de la tele. La televisión nos permite participar, entre comillas, en los eventos y las vidas de otras personas, por lo menos como testigos, ¿sí? La televisión nos permite hasta cierto punto hasta participar en grandes eventos históricos, ¿no? En celebraciones nacionales, en días festivos, en bodas, en funerales, en la coronación de algún rey. La televisión nos proporciona la capacidad de ser testigos o espectadores o de presenciar grandes tragedias, desgracias, huracanes, accidentes, asesinatos, hasta guerras, hasta, incluso los conflictos políticos. Si no fuera por este medio masivo de comunicación, nadie podría participar en estas cosas a menos que estuviesen físicamente presentes para verlas. No sé si me explico. El mundo ha sido transformado a través de este medio. Estaba escuchando J.I. Packard en una serie de discursos sobre los puritanos, audios, y me llamó mucho la atención su comentario acerca de la perspectiva puritana hacia la salud y la vida y los sufrimientos de este cuerpo, y se detuvo unos momentos a hacer un berrinche acerca de cómo es que hoy día nosotros tenemos tantos medicamentos y pastillas y formas para controlar el dolor, para eliminar el dolor, para vivir una vida muy distinta de la que se vivía hace 100 años, hace 200, hace 300, hace 400 años. La mayoría de la gente llegaba a cierta edad en la cual estaban condenadas a vivir con dolores y problemas físicos en su cuerpo para el resto de sus días en este mundo, y no existía ni siquiera algo tan sencillo como una aspirina para quitarles un dolor de cabeza. Es una perspectiva, ¿no?, interesante de su mundo y su experiencia, hablando de lo que los puritanos escribieron acerca de el dolor y las pérdidas y los sufrimientos en la vida. Pero me viene a la mente porque nosotros hemos vivido en otro mundo en este sentido, ¿no? Para ver estos eventos históricos, ¿no? A mí me gustan, tengo algunas series, hay una nueva, la mencioné hace 8 días que salió en televisión pública en los Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial, le he estado comentando a mi esposa. De todos los documentales que he visto, este hombre te coloca sobre el campo de batalla, te coloca, ¿no?, en medio de los disparos. Te sientes emocionalmente agotado al ver, son documentales de 2 horas, Y terminas y te sientes como que, qué bueno que ya terminó, ¿no? Y luego están flotando en tu mente todas estas experiencias. Podemos viajar a través de este medio al extranjero, al pasado, en algún sentido, quizás hacia un futuro, ¿no? Podemos conocer al mundo entero, conocer otras culturas, idiosincrasias, estilos de vida, costumbres. Podemos ver las maravillas de la naturaleza y el reino animal, podemos nadar en lo más profundo, ¿no?, en alta mar, o podemos hasta volar al espacio a través de este medio. Podemos ir hasta el mundo microscópico de la biología y podemos ser testigos. de muchos eventos históricos tan importantes, ¿no? Guerras, revoluciones, conquistas, eventos pasados, e incluso hay que tener cuidado con los documentales que pasan en algunos programas acerca de la Biblia, porque hay que saber distinguir entre lo que es verdad y lo que es puro rollo. Pero la tele es este medio, ¿no? Y es a través de este medio que podemos ser espectadores, ¿no? Y hay muchos peligros y muchas cosas metidas de por medio en todo esto, porque este instrumento es una arma poderosa, en las fuerzas o las manos de las fuerzas anticristianas, y es incluso algo capaz de lavar el cerebro. Es un medio de propaganda, de mentiras, es un medio peligrosísimo en un contexto, y tiene toda una serie de pros y contras, incluso tendencias nocivas, ¿no? O contraproducentes. Pero mi punto es que hemos sido nosotros espectadores a través de este medio, y cada vez más con el internet, ¿no? Tú puedes presenciar casi cualquier evento político, histórico, lo que sea. No iba a decir esto, pero pasaron de las manos de los policías al público la semana pasada las grabaciones de servicio de emergencia 911 en los Estados Unidos, y bajamos del internet una grabación de los eventos que sucedieron en relación con la muerte de mi sobrino, y después de escucharlo le dije a mi esposa, me sentía como si estuviera en el carro con ellos, a un lado de ellos. Hasta los disparos están grabados. Pero mi punto es que hay pros y contras en todo esto. Y lo que tiene en su contra es una larga lista de cosas, ¿no? Porque hay consecuencias mentales, emocionales o más cosas aquí de lo que voy a decir. Pero el punto es que este medio nos ha convertido en espectadores o miembros del público, auditorio, en una forma nunca vista en la historia del mundo, ¿no? Y sin decir más sobre este punto, solamente voy a decir lo siguiente, y adelantándome aquí un momento. Las imágenes son más poderosas que los argumentos y las palabras, ¿no? Y esto es un problema en relación con este medio, porque normalmente lo que sucede es, a través de la televisión y el cine, y esto incluye todos los demás asuntos, ¿no?, en la tecnología moderna, la gente va experimentando este efecto sobre sus procesos de razonamiento y de juicio. Y muchas personas se vuelven adictas a este medio y terminan viviendo en un mundo irreal. Es la droga que se enchufa, ¿no? Que el punto es, las imágenes son tan poderosas como para hasta en un momento dado apagar la facultad mental de juicio y análisis, la capacidad de valorar, apreciar, aprender, imitar y tener parte en todo esto en una forma legítima. Se está perdiendo, es lo que estoy diciendo, ¿no? Porque la televisión no exige este proceso de valoración, análisis, y no exige pensamiento profundo. Te permite hasta en un momento dado, si ibas a leer un libro sobre la guerra civil o la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, algún evento trascendental en la historia, te pueden mostrar en 15 o 20 minutos en un documental los hechos pertinentes y no tienes que pensar, analizar ni usar tu cerebro, ¿no? Salvo para mirar, ¿no? Y hasta te pueden engañar por completo en esto. Entonces, dejamos el paréntesis sobre la televisión para volvernos al tema. La gran tarea que nosotros tenemos como creyentes es la de predicarnos a nosotros mismos, de predicar el Evangelio a nosotros mismos, pero esta tarea exige, fíjense bien, que seamos buenos espectadores. ¿Sí? Esta gran tarea exige, fíjense bien en el punto, el uso de nuestra facultad de entendimiento, exige que pongamos mucha atención, exige que miremos, o miramos, ¿no?, que miremos cuidadosamente para ver, entender y captar el mensaje verdadero. E incluso nos obliga a salir de nuestro pequeño mundo antropocéntrico para que nos coloquemos correctamente en el mundo teocéntrico, ¿sí? El punto aquí es, el verdadero evangelio es lo que hemos de analizar y ver cuidadosamente, y como vamos a explicarlo, como buenos espectadores. Y entre paréntesis, tengo que decir lo siguiente, a esto volveremos antes de terminar. Esto es una parte de todo el problema hoy día, desde la perspectiva del cristianismo evangélico, el hecho de que la gente no se ha fijado cuidadosamente en el mensaje. El hecho de que existan tantas versiones del evangelio. El hecho de que existe, por un lado, lo que llamamos el evangelio falso, en contraste con el evangelio verdadero. Y el evangelio falso comienza y termina con el hombre. Es algo antropocéntrico, es algo centrado en el hombre, centrado incluso en las necesidades del hombre y nada más, ¿no? Y el hombre no puede ver más allá de sí mismo al mirar este mensaje, porque es algo centrado en el hombre. El evangelio falso se convierte en algo que parece ser real y no lo es, ¿no? Se convierte en algo en ese contexto peligroso, porque el evangelio falso le convierte a Dios en el medio para lograr mis propósitos, mis deseos, mis fines como hombre, ¿no? El evangelio falso, lo hemos escuchado muchas veces, invierte los papeles y en vez de colocar a Dios primero, le coloca al hombre primero, invirtiendo los papeles, y el papel que le corresponde a Dios en el evangelio falso es: Dios es el todopoderoso siervo del hombre. El evangelio falso está centrado en el hombre. Está centrado en los deseos y las necesidades creadas del hombre. Está centrado, vean lo que estamos diciendo, en nuestro deseo de ser amado, nuestro deseo de ser aceptados tal como somos, ¿no? El deseo de tener significado y propósito en mí mismo, en nosotros mismos, el deseo de afirmar nuestra autoestima, de tener confianza, de ser personas importantes en nosotros mismos, en nosotras mismas, el deseo de disfrutar de la vida, el deseo de obtener ciertas bendiciones. El evangelio falso es algo en donde, en vez de conducirnos como buenos espectadores, conducirnos a mirar en primera instancia, en primer lugar, a Dios y su gloria, nos desvía nuestra atención. Bueno, en realidad, ahí estaba centrada desde un principio nuestra atención, en nosotros mismos, ¿no? Y nos permite ver todas las cosas desde nuestra perspectiva antropocéntrica. Y esto termina distorsionando nuestra perspectiva de Dios y las demás cosas. Comenzamos esta serie de estudios diciendo que el Evangelio interpreta todas las cosas, colocándolas en su lugar correcto, ¿no? Pero volviéndonos al punto aquí, el Evangelio falso hace lo contrario y nos permite ver las cosas desde nuestra perspectiva, mientras que el evangelio verdadero exige que veamos y que miremos primero, ¿sí?, a nuestro Dios. Y lo hemos estado diciendo desde el comienzo de esta miniserie. El verdadero evangelio nos conduce al Dios verdadero. Es el medio para que conozcamos al verdadero Dios. Es el único medio para que podamos interpretar correctamente todas las cosas. Es el medio a través del cual Dios se manifiesta en la plenitud de su gloria. Es el único medio, el verdadero evangelio, el único medio para que tengamos contacto con el Dios trascendental y salgamos de nuestro pequeño mundo, ¿no? Es el medio que nos conduce a ver y mirar más allá. El evangelio verdadero, entonces, exige que seamos buenos espectadores. Ahora ven con mucha atención una lista de textos. Segundo de Corintios es el primer ejemplo y vamos a ver rápidamente algunos pertinentes. Para que seamos buenos espectadores, la Biblia exige que tengamos cuidado, que pongamos mucha atención, que miremos de cerca lo que Dios nos está diciendo aquí. El objeto al cual hemos de mirar es, cuando digo Dios y su gloria, ya lo hemos visto, es a Cristo, ¿no? Que hemos de mirar a Cristo, Jesús, que hemos de mirar, y porque Cristo es la gloria de Dios, el Dios invisible, es, lo vimos en uno de los estudios anteriores, Cristo es la faz de Dios. No sé si ustedes se acuerdan de los argumentos, pero Cristo es, en este contexto, la revelación única del Dios invisible. Y cuando vimos en algunos estudios anteriores este argumento, cuando dice que en 6, el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció, es 2 Corintios 4, 6, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. ¿Se acuerdan ustedes cómo la faz es el medio, la ventana del alma, el instrumento, ¿no? Todos los textos en donde Dios se nos exhorta a buscar su rostro o su faz, ¿no? Y el hecho de que esta persona a la cual hemos de mirar es la gloria de Cristo, y esto es el medio para que conozcamos al Dios verdadero, no es una pintura, no es algo estático, no es algo en el pasado, es Cristo viviendo, tal como lo vemos en los cuatro evangelios, ¿no? Su vida perfecta, toda la lista de cosas que vimos, Cristo buscando a las personas, ¿no? Como ovejas perdidas, Cristo pronunciando juicio, Cristo repitiendo los milagros de la creación, Cristo lavando los pies de sus discípulos, Cristo llorando frente a la tumba de Lázaro, Cristo, y vimos la larga lista de ejemplos. Pero la fórmula aquí es muy sencilla. Escuchen lo que vamos a decir. El texto dice que para mirar y ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, Dios tiene que hacer un milagro. Comenzamos el estudio leyendo en Mateo 13 acerca de personas que miran pero no pueden ver, acerca de personas que escuchan o oyen, pero no pueden entender. Y el texto dice que Dios tiene que prender la luz para que veamos realmente. Entonces, para que seamos espectadores de su gloria, es necesario que Dios haga el milagro mencionado aquí de iluminar el corazón, ¿no? De dar esa iluminación por el poder de su Espíritu. De otra forma, no veremos nada. Igual como los judíos mencionados en Mateo 13, estaremos mirando sin ver, escuchando sin entender, y nunca seremos convertidos ni tendremos la capacidad de aplicar este mensaje a nosotros mismos. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir. A esto volveremos probablemente en otro estudio. Hay una larga lista de textos, voy a leer algunos, ¿no? En donde, en primera de Juan dice, vimos su gloria, ¿no? Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es Juan 1:14, pero les invito a que vean en Hebreos una larga lista de textos en donde esta realidad y esta parte de nuestra naturaleza humana es el factor crucial. Cuando dice en Hebreos 2:9, vemos a Cristo coronado de gloria y honra. ¿Lo vemos? 2:9. ¿De veras? ¿Lo podemos ver? Cuando dice en Hebreos 2, ese es el ejemplo más conocido. Puestos los ojos, 12:2, en el autor y consumador de la fe en Jesús, ¿sí? Y luego en 3 dice, reducir pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió. Pero toda la fórmula está aquí. Como buenos espectadores, estamos citando ahora en Hebreos 12, dice que hemos de poner o fijar nuestros ojos en esta gloriosa persona que hizo toda la obra salvadora necesaria para llevarnos a al cielo, ¿no? Y cuando dice que cuando él sufrió en la cruz y menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono, es todo lo que es desde la entrega, muerte, sepultura, resurrección y ascensión al trono, a la diestra del Padre. Dice, hemos de fijar nuestros ojos en todos los eventos incluidos. Esto es la trilogía de los tres títulos de Spurgeon, es la mejor forma para seguir de cerca, paso por paso, desde Pilatos, desde Getsemaní, hasta la cruz del Calvario y más allá. Son los mejores sermones probablemente predicados en toda la historia sobre estos detalles. Pero dice, ¿ven la disciplina? Puestos los ojos, ¿sí? En 2, reducir pues, o mejor dicho 3, 12, 3, hay que reducir vuestro pensamiento. Esto es la facultad de entendimiento que está viendo y vamos reduciendo y reduciendo y enfocando nuestra atención en algo específico. Y el contraste aquí es una ilustración tremenda de cómo hacer lo que hemos estado diciendo. Si Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nosotros vean, para que nosotros valoremos, sí, apreciemos y aprendamos de su ejemplo, hay que reducir nuestro pensamiento a lo que él sufrió. Y después el texto dice, imitarlo, ¿sí? Para que no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando, porque aún no han resistido hasta la muerte, hasta la sangre, pero el combate aquí es contra el pecado. Pero bien, la aplicación es tremenda. Todo el ejemplo de ser un buen espectador y ver de cerca a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Valorando, apreciando, aprendiendo y de inmediato imitando. A eso se refiere el texto. Ahora en Romanos, bien, con mucha atención, ya se me fue la idea aquí. La fórmula, si quieren apuntar al texto para todo esto, es Juan 1:46. Cuando Felipe dijo a Natanael, cuando no quería, o dudaba, ¿no? No quería creer que pudiera realmente salir algo bueno de este que habían identificado como el Mesías. Y la fórmula, si la quieren apuntar, busquen ustedes en Romanos 9. Es, ven y ven. Esa es la fórmula. Ven y ven. Lo que Felipe le dijo, no quieres entender, no quieres creer, solamente tienes que hacer una cosa, ¿sí? Ven conmigo y ven. Venga y vea. ¿No? Nada más, esa es la fórmula. Le estaba invitando a venir, en aquel entonces, ¿no? ¿No quieres creer lo que te estoy diciendo acerca del Mesías? Ven conmigo. Y tú vas a físicamente presenciar lo que yo he visto. Tú verás con tus propios ojos lo que yo he estado viendo, ¿no? Y solamente te lo puedo decir así, ven. Y ven, ¿no? Pero para que no salgamos fuera del contexto bíblico con este argumento, o sea, le estaba diciendo, tú vendrás a valorar, a analizar, y terminarás apreciando conmigo la verdad acerca de esto, aprendiendo lo que ya aprendí. Y el resultado, lo vamos a ver antes de terminar aquí, esto tendrá un efecto, ¿no?, en tu vida. Te convertirás en uno de sus seguidores tal como yo lo soy. Pero el punto no es simplemente venir y ver la persona y las obras, tal como las tenemos explicadas y narradas en forma exacta y auténtica y verdadera en los cuatro evangelios, sino es mirar tanto a esta persona y sus obras como fijarse en sus enseñanzas. El texto con el cual iniciamos en Mateo 13, estas personas están viendo, pero no pueden realmente ver. Están escuchando, pero nunca llegan a entender. Y esto de la enseñanza, estaban escuchando a la persona de Cristo. No es simplemente mirar, ¿sí?, a la persona o a sus obras inéditas, ¿no?, sino escuchar las enseñanzas de esta persona. ¿Sí? Y el punto aquí es que Dios está haciendo una gran demostración, y los textos los conocemos, en Romanos 9, 22, y Dios queriendo mostrar, la palabra griega, demostrar la ira. Esa ira la demostró en la cruz del Calvario. En el Evangelio se hizo la gran demostración, pero aún de otras cosas. Y para hacer notoria su omnipotencia, soportó con mucha mansedumbre. Es lo que le vemos a nuestro Señor Jesús hacer en los cuatro Evangelios, tratar con tanta mansedumbre hasta Judas mismo, un vaso de ira preparado para muerte. Pero el punto, Dios quiere demostrar, y cuando se menciona aquí la ira, es, no es simplemente la muerte de un mártir, como lo pintan, o algún revolucionario político que salió, al fin y al cabo, ¿no?, fuera de control todo y terminó siendo víctima de los judíos y las autoridades romanas. No, eso es absurdo. Hay que fijarse bien, ahora ven en Romanos 3, en la enseñanza, en la demostración. El espectador asiste para ver la exhibición, para ver lo que se va a demostrar, para entender, ¿no?, lo que esta persona, con el uso de su talento o disciplina X, nos quiere comunicar. Y puede ser algo tan trivial como para divertirse y nada más. ¿Qué tan chistoso, ¿no?, y divertido fue asistir a ese espectáculo? No, vean, esta persona, vean en Romanos 3, fue propuesta en 3:25 las palabras, Dios lo puso, lo exhibió como, vean, y la idea es exhibición pública. Dios hizo una manifestación pública a través de lo que sucedió con su Hijo amado. Dios lo propuso en propiciación por la fe en su sangre, y cada palabra es técnica y en un sentido incluso legal, porque esto es el mensaje comunicado, esta es la enseñanza, para manifestación de que su justicia, ¿sí?, atento de haber pasado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está el argumento de Pink. A lo largo del antiguo pacto, Dios pasaba por alto los pecados de los judíos sin perdonarlos realmente nunca, porque estaba esperando la hora indicada cuando serían castigados esos pecados en la cruz del Calvario, y Dios demostró al hacerlo su justicia. En 26, con la mira, con el propósito de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y el punto es, Dios permanece perfectamente justo y perdona a este pecador, pero lo hace, hay que ver lo que hizo en la cruz del Calvario para entender cómo lo hace. Lo hace castigando los pecados de este pecador en la persona de su Hijo. Así no pasa por alto su justicia, perdona al culpable y castiga sus pecados, realizando lo que el capítulo 9 dice, la gran demostración de su ira en contra del pecado. Pero el punto es, son ilustraciones, ¿no? Para ver y entender esta manifestación, la exhibición pública, la gran demostración que Dios hace en el Evangelio, Hay que usar correctamente esta capacidad intelectual o mental de valorar en el contexto, analizar, apreciar y aprender de lo que Dios nos está mostrando. ¿Me explico? No es al estilo de la Iglesia Católica. Cristo era pobre, entonces tomo mis votos de pobreza. No quería ni lugar para inclinar su cabeza, entonces me voy a colocar en un árbol. Y no voy a acostarme ni dormirme hasta el día de mi muerte, ¿no? Porque estoy imitando a Cristo. ¿De eso se trata? Les pregunto. Para ser consistentes, Víctor lo dijo. Entonces, también te vamos a llevar al Calvario, ¿no? Te vamos a meter los clavos, ¿no? O sea, esto es no entender absolutamente nada. ¿No? ¿O eso sería el camino de salvación? ¿Nos vamos a crucificar literal y físicamente todos nosotros? No, esa es la gente que ve y no ve, así que oye y no entiende nada. ¿Me explico? No han entendido nada. Ahora Mateo 5. Mateo 5. Hemos de mirar el verdadero evangelio de la encarnación, vida perfecta, crucifixión, resurrección y gloria de Cristo Jesús. Esto es el verdadero. Esto es el medio divino para abrir nuestros ojos. Hemos de ver el porqué de su encarnación, su vida perfecta, su crucifixión, su resurrección, su ascensión al cielo. Y si no vemos el porqué de nada de esto, nunca vamos a poder creer realmente en Él ni hacer las aplicaciones correctas del Evangelio a nosotros mismos. Pero el Evangelio es el medio para abrir nuestros ojos, para que veamos la excelencia de esta persona, lo atractivo, ¿no? La majestad, el esplendor de lo que Él es y lo que Él hizo. Pero hay que tener ojos para verlo. Ahora, el tiempo se nos está yendo y tenemos que concluir rápidamente con esto. Hay más aquí. Ahora bien, con mucha atención lo que vamos a ver aquí. Esta es la lista de las bienaventuranzas, ¿no? Es un ejemplo clásico de lo que estamos tratando de decir. Esto es la enseñanza de nuestro Señor Jesús aquí, ¿sí? Es no simplemente mirar a una persona histórica, sino fijarnos en su enseñanza, lo que está metido de por medio en este acto de ser buenos espectadores, ¿no? Ahora la lista, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución, y hay que fijarse bien en lo que dice, es persecución por causa de la justicia o por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y luego vienen más cosas. Fíjense bien, aquí tenemos lo que hemos escuchado muchas veces de las bienaventuranzas y la fórmula es muy sencilla. Vamos rápidamente a plantear el argumento y después a verlo en este contexto. Los pobres en espíritu se refiere a los que se han dado cuenta de su propia incapacidad espiritual, el hecho de que no pueden merecer o ganar el favor de Dios, se encuentran obligados a mendigar, a suplicar, a pedir misericordia, y todo el asunto son pobres, porque no tienen nada para recomendarse, nada para ganar, nada para negociar, nada para comprar su salvación. Toman su lugar como pobres espiritualmente, porque no pueden cumplir con la santa ley de Dios. Segundo, lloran. Y lloran por convicción de pecado. Lloran porque saben la realidad acerca de su propia pecaminosidad. Es la figura de una persona que se encuentra mendigando en la calle e investigando la triste historia. Descubrimos que es por su culpa, por su necedad, por sus pecados, ¿sí? Por sus tonterías, que se encuentra en esa condición. Y cuando comienza a confesarnos, pidiéndonos limosna, ¿no? Y a lo mejor ni se lo vamos a dar. Pensamos, no, pobrecito, es tu culpa. Por eso estás aquí, ¿no? Pero la persona convencida de su culpa y sus pecados se pone triste, afligida, ¿sí? Hasta el punto de llorar. Y luego se convierte en una persona mansa, sumisa, moldeable ante Dios, ante su palabra, lejos de confiar en sí misma, en su autosuficiencia, en su voluntad propia. Está dispuesta a depender como una persona mansa al 100% de la voluntad de Dios. Se ha rendido a Dios ya, en un sentido. Y este es el proceso de convicción y conversión, lo que está metido de por medio en cada punto. Y luego los que tienen hambre y sed de justicia, esto es el arrepentimiento. Esto es, ya no tiene hambre y sed de dinero, riqueza, poder, placer, sino dice justicia. Su verdadera necesidad, ya se percató de su verdadera necesidad. Necesita la obra de Cristo acreditada a su cuenta. Necesita una naturaleza nueva para vivir diferente. Necesita el perdón de sus pecados. Todo el paquete está aquí. Y luego los misericordiosos son aquellos que han recibido de las manos del Dios soberano el perdón de sus pecados y la misericordia que tanto necesitaban, y ya no pueden ser personas duras. Ya no pueden guardar rencor, resentimiento, enojo, amargura en sus corazones, porque conociendo la misericordia de Dios, ¿no?, la quieren proporcionar a otros. Y luego toda la fórmula, los limpios de corazón, los pacificadores, los que sufren persecución. Los pacificadores son aquellos que ya disfrutan en virtud de esta conversión de la paz con Dios a través de Cristo y la quieren proporcionar para otros. Los limpios de corazón ya no viven egoístamente, sino ya tienen una naturaleza nueva. Eso les conduce a vivir diferentes. Esto resulta en que sean perseguidos. Es todo el paquete que conocemos. Pero ahora ven con mucha atención el argumento. Hay que ver como buenos espectadores y entender el mensaje. Ahora fíjense bien en lo siguiente. Hay otra forma para ver todo esto. Y la forma es la siguiente. Mirando todo este paquete a través del Evangelio, no a través de lo que Dios hace en el creyente, sino a través de lo que Dios hizo en su Hijo amado, Cristo mismo se convierte en la personificación o la encarnación de cada uno de estas cualidades. Cristo, vean, Cristo es el gran ejemplo de la pobreza espiritual que Él mismo nos enseña aquí a seguir, porque no tenía ningún recurso propio de principio a fin. Vean, para realizar su obra dependía de principio a fin de Dios, ¿no? Tan pobre en espíritu como para pasar noches orando. Tan pobre en espíritu como para decir, nada hago de mí mismo. Tan pobre en espíritu para decir, ni lo que digo son mis palabras. Tan pobre en espíritu como para decir, ¿qué? Que yo dependo de mi Padre, ¿sí?, en cada punto de mi vida. Y Él está haciendo toda la obra en mí. Cristo es el gran ejemplo de los que lloran. Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? En quebrantamiento, en la versión antigua, en Isaías 53. Y los comentaristas que siempre han discutido el por qué no se refiere ni una sola vez a Cristo riéndose. Pero tantas veces lo vemos afligido, ¿sí?, cargando con una, en este contexto, ¿no?, una carga tan pesada como para llorar por los pecados de otros, como para llorar frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Y luego el gran ejemplo de los mansos, como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, vean su mansedumbre, y ni siquiera abrió su boca para defenderse ante Pilato, ante los judíos, ante el sumo sacerdote. El gran ejemplo de hambre y sed de justicia, de los que tienen hambre y sed de justicia, porque él vivió una vida perfecta hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de ayunar los 40 días, hasta el punto de vivir en palabra, en hecho y en deseo una vida perfecta. Cristo es la personificación misma de los misericordiosos, siendo en sí mismo la encarnación de la misericordia de Dios. Cristo es la esencia misma del corazón puro, ¿sí? Es nuestro pacificador, el que trae paz entre Dios y nosotros. Es el prototipo y gran ejemplo a seguir para todos nosotros de los que son perseguidos por la justicia. Y el punto, en la medida en que seamos capaces o somos capaces de ver, mirar, analizar, en este contexto, valorar, aprender de su ejemplo, estas bienaventuranzas serán replicadas, reproducidas en cierta medida, en otro contexto, porque todo lo que Cristo hizo, lo hizo a favor de otros. Él no era culpable de nada ni tenía motivo alguno para ser manso, humilde, pobre, misericordioso. Nada de esto. Lo hizo a favor nuestro. Para salvarnos lo hizo. En nuestro lugar lo hizo. Pero en este proceso, bien lo que estamos diciendo, viendo, ¿no?, esta gloria de Dios en la persona de Cristo, terminaremos siendo transformados en la misma semejanza. Como lo dice el texto que ya conocemos, mirando con cada descubierto la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados, ¿sí?, en la misma semejanza. Segundo de Corintios 3:18. Pero esto es el proceso de el buen espectador. O sea, lo que sucede a los que miran y ven y oyen y entienden. Ahora vamos a terminar con esto, Colosenses 3. Ahora bien, con mucha atención hasta donde nos conduce esto. Estamos explicando cómo predicando el Evangelio nosotros mismos, como buenos espectadores, apreciando, aprendiendo, terminaremos imitando el ejemplo de nuestro Señor, no para salvarnos, no para merecer algo, sino eso es el propósito de nuestra salvación, de perdonar y cambiarnos, y eso es lo que el Evangelio hace, pero lo hace en aquellos que miran y ven, ¿no?, que oyen y entienden, y que hacen las aplicaciones. Pero el proceso termina con Colosenses 3. Ahora bien, con mucha atención lo que sucede aquí. Con nosotros encontrándonos a nosotros mismos, habíamos puesto aquí en quinto lugar, el buen espectador termina teniendo parte, ¿no? En algún sentido tiene parte en lo que está presenciando. Pero este proceso termina con el creyente encontrándose a sí mismo en Cristo. Colosenses 3, lo citamos hace 2 semanas, poner la mira en las cosas de arriba, 3:2, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois. Entonces me encuentro a mí mismo en esta historia, en la persona de Cristo, quien lo hace a mi favor, muere, queda sepultado y resucitado. El versículo 1, está sentado a la diestra del Padre, todo lo hizo en mi lugar, y yo estoy muerto. Y mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo? El héroe, el ídolo, en el buen sentido de la palabra, ¿sí?, que queríamos imitar en esta gran historia, es Cristo mismo. Y queríamos tener una parte, queríamos ser como Él, ¿no? Y la historia termina con nuestra vida escondida en Él. Y en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Termina con el creyente siendo glorificado juntamente con Cristo. Así termina la historia. ¿Sí? Predicando el Evangelio a nosotros mismos, ven ustedes lo que sucede. Encontramos que nuestra vida está metida de por medio en su vida. Encontramos que nuestro propósito se encuentra en sus propósitos. Que nuestra razón de ser está metida de por medio. Que hay algo trascendental y glorioso en todo esto. Porque el buen espectador, imitando y siguiendo al ejemplo de su maestro, después de conocer su perdón y su salvación, comienza a tener parte en su vida. Y si fuéramos a tardar para ver los otros textos, lo que el creyente sufre aquí, Cristo lo está sufriendo también juntamente con él. ¿Cómo? Y hay una fusión misteriosa de dos vidas en una vida. Y los logros y las victorias que el creyente es capacitado para realizar aquí, imitando a su maestro, no lo hago yo, dice Pablo, sino Cristo lo hace en mí. No yo, ven en Gálatas 2:20, el más misterioso, discutido y probablemente mal entendido texto de todo el Nuevo Testamento. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. Vean hasta cuál punto se fusionan las dos vidas. El espectador se convierte en el actor. Vean, con Cristo estoy. Y el tiempo del verbo es perfecto. He sido ya. Y es la fórmula, co-crucificado. Co-crucificado. ¿Cómo? Y vivo. ¿Sí? Ya no yo. Mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Sí? En base a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Y lo que el buen espectador comienza viendo, en la medida en que lo va entendiendo, termina encontrándose a sí mismo en la historia. Y dice Pablo, este hombre que se encarnó es, en el contexto, no el mismo Dios, el que tomó esa naturaleza humana. Pero esta persona, Cristo, me amó, vino y todo esto lo hizo por mí. Se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. En algún sentido, yo estaba siendo co-crucificado con él. Y su vida se pierde en la de su ejemplo y se vuelve a encontrar. Ya no vivo, pero sí, aún aquí estoy. No sé si me explico. Espectadores. Sí. Se fue el tiempo. Tienen la idea, espero. Es una idea trascendental. No. Porque termina siendo personalizado. ¿Quién podría decir su héroe, no? En el campo de batalla, en cualquier drama, en cualquier evento de importancia, sean desde disciplinas y talentos hasta deportes, y la persona en sus sueños no se convierte en su héroe. Leyendo su biografía, ¿cuándo quisiera ser yo como el gran héroe de mi vida? Ahí hay algo metido de por medio en todos los ejemplos. Lo que está metido de por medio es el cómo aplicar y predicar el Evangelio a nosotros mismos. Ahora, para concluir, hay que fijarse bien en lo siguiente. Es a través de este proceso, lo que hemos elaborado el día de hoy es el proceso, busquen en Mateo 13, es a través de este proceso que nuestros verdaderos deseos y necesidades son cumplidos. Lo mencionamos al principio, el evangelio falso comienza con el hombre diciendo, tú necesitas ser amado y aceptado tal como eres. Y el verdadero evangelio dice, no, hay un ser divino que te amó y te vino a buscar a pesar de lo que eres. ¿Sí? Hay un ser divino que se encarnó y vino a esta tierra con el propósito de amarte y transformarte y hacerte capaz de amar a otros y enseñarte a olvidarte a ti mismo y volverte a encontrar en su amor. ¿Sí? Y este deseo de ser amado y aceptado, y Pablo termina y dice, me amó. Es la única explicación. Y se entregó a sí mismo. ¿Sí? En mi lugar, por mí y para mí en un sentido. Pero vean, el deseo de tener significado y propósito, no en nosotros mismos, no en el yo, ¿sí?, sino en Él. Y en virtud de nuestra relación con Él, la vida que se perdió se volvió a encontrar, pero siendo rescatados y salvados y transformados por Él. Ya no es la vida egoísta. Ya no es Santa Claus que viene a darte todo el paquete del materialismo. No, eso es el evangelio del capitalismo en Gringolandia. No tiene nada que ver con la Biblia. Ni con Cristo. Y el deseo de tener autoestima y confianza y seguridad absoluta se convierte en ¿qué? Que me amó desde antes de la fundación del mundo. Y escribió mi nombre en el libro. Su libro, que se llama el libro del Cordero. Es un proceso. Y a través de este proceso, la capacidad de ser espectadores que tenemos, el fin, el propósito de Dios en todo esto es cumplido. Cuando dice el apóstol, nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados, la frase griega, de un grado de gloria a otro grado de gloria, se completa el proceso. Y el espectador que comienza mirando y viendo como cuando Moisés descendió del monte, resplandecía su piel, ¿se acuerdan ustedes? El mero hecho de haberse encontrado cara a cara con Jehová Elohim en el monte, comenzó a transformar hasta su semblanza física de Moisés. Y la pregunta es, para terminar, si tenemos ojos para ver y un corazón para creer, ¿no? Gente necia que anda criticando y atacando constantemente este precioso libro que tenemos en nuestras manos. Ningún ser humano. Comenzamos esta serie diciendo, a nadie jamás se le hubiera ocurrido la idea de que Dios se revelaría a nosotros en esta forma. Y ahora véanlo de nuevo. Que simplemente convirtiéndonos en buenos espectadores comienza a funcionar este proceso. Esto de convertirnos en buenos espectadores sucede en el momento cuando vemos por primera vez con los ojos de la fe la obra que esta persona hizo a favor de nosotros y Dios nos concede el corazón para creer en esa obra. ¿Sí? Bienaventurados, dice, vuestros ojos, porque ven. Bienaventurados, dice, vuestros oídos, porque oyen. Y la pregunta es, si esta bienaventuranza es nuestra.